Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Gran día, luce el sol, sol del día, claro día, hermosa tierra de España. Como dijo el poeta de Soria, diría el necio de la Moncloa, que espero que hoy se pegue un lechón monumental. Bien, pero antes Genetic Cres.
Genetic Cres, sí, porque la obesidad es algo que tenemos que evitar, Federico,
mira
absolutamente
tenazos,
para todo.
Mira tenazos que le ha subido al cerebro la obesidad. Y
bueno, no sé si será la obesidad o esto ya viene de fábrica, porque
no, ha influido.
¿Sí? ¿Tú crees? Sí,
porque es mucha grasa ahí que se mete ahí en la malicia.
Bueno, es un factor de riesgo muy importante para muchas enfermedades, pero ahora especialmente para también el COVID-19. Hay datos que así lo demuestran y así nos los dicen continuamente los médicos. Por eso en las clínicas CRES nos hacen ese test genético nutricional que nos va a ayudar a saber por dónde tenemos que atajar el problema, porque no todas las obesidades son iguales,
no.
Ni todas se solucionan de la misma manera.
Veces hay alergias, a veces hay con la edad, ahora como vivimos tantos años, pues se van desarrollando alergias alimentarias,
sí,
que ni siquiera nosotros conocemos porque de jóvenes nos sentaba todo bien.
Bueno, y también por el tipo de vida que hacemos, pues a lo mejor, oye, una persona piensa que tiene que dejar de comer hidratos y a lo mejor lo que necesita es precisamente eso. Bueno, allí nos lo van a hacer, nos van a informar, nos van a decir cómo podemos evitar y cómo podemos perder peso. Vamos a dar ese teléfono 91-445-0004, 91-445-0004 es el teléfono de las clínicas CRES. Federico.
No, Carmelo Jordá, bienvenido. Y Paco Rosell, querido.
Buenos días,
director,
Federico.
Bien hallado.
¿Cómo estás?
Hoy es un día interesante, importante, trascendente y al mismo tiempo curioso, porque realmente lo han hecho importante los que pueden salir perjudicados. O sea, es una cosa verdaderamente chocante. Si no se le hubiera dado tanta importancia, se hubiera dicho, bueno, pues ya que ganamos Murcia, disuelven en Madrid, es normal. Vamos a ver si presentamos un candidato aseado y a contar los votos, ¿no? Y vamos a decir que vamos a colaborar, que eso siempre queda bien en las teles y tal. Pero no, fueron la guerra civil.
Bueno, esto fue un proceso, el que hoy se dirime en Madrid en las urnas, es un proceso que lanzó y puso en marcha Pedro Sánchez. Es decir, toda la cascada de mociones de censura fue alimentado desde la Moncloa entre Arrimadas y el propio Pedro Sánchez y la gente de su entorno. A partir de ahí, la idea era intentarlo a través de una moción de censura. Lógicamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se vio ver lo que se venía encima, tomó la iniciativa y dijo que sean los ciudadanos, en este caso los madrileños, que decidan. Y el candidato del Partido Socialista ha sido Pedro Sánchez desde el primera hora, desde el primer momento. Es decir, ha llevado su campaña por todo el mundo. Incluso se la llevó en aquel viaje de Estado que hizo por África. Donde,
es verdad.
No ha, y sobre todo no ha conocido límite a su procedimiento primero de acoso a la comunidad, a la presidenta de la comunidad, y luego en la campaña, donde ha sido muy activo y ha puesto en marcha todo el aparato, todas las instituciones del Estado. Se dice que contrariamente a una opinión bastante extendida, yo creo que esta campaña ha sido muy clarificadora. Primero, porque pone de manifiesto que sin una teórica elección de segundo rango, no dejan de ser unas elecciones para una comunidad autónoma, el aparato de la Moncloa, el gobierno, pone tanta carne al asador, es decir, instituciones, el CIS, ya vimos cómo en las elecciones catalanas marchó el CIS Flash este que lanzó, luego aquí ha ido más lejos, convirtiendo al CIS en un agente electoral hasta el mismo día de las elecciones para inclinar a los indecisos en la dirección que convenga al Partido Socialista, incluso su propio responsable, que no conoce, no parece que vaya a desconocer fechoría, es que acaba de lanzar un artículo y lo firma como director de temas. Vamos a ver, ¿cómo puede ser ya chirría que no sea incompatible con la militancia socialista, pero como director de una publicación
socialista
y hace las encuestas?
Sí.
es que estamos llegando a tal. Y bueno, y luego lo que creo que ha sido ya, y no quiero acaparar el uso de la palabra, la gran historia de Marlaska. Para mí lo de Marlaska ha sido el gran escándalo que incrementa un poco la deriva que se inició en su momento, cuando os acordáis de aquella manifestación, aquella protesta que llevó Albert Rivera al Sasua, y él dijo que bueno, que iban provocando. Sí, hijo del ministerio. Sí. Luego ha tapado la detención de dos miembros del equipo de seguridad de Iglesias.
Ha 15 días, que es toda la campaña electoral.
Le ha dado pábulo a una gran mascarada para endosar e intentar el cordón sanitario, primero a Vox y luego, lógicamente, al Partido Popular, para dejarlo fuera del sistema, relacionarlo con el extremismo, etcétera, etcétera, cuando era el extremismo venía desde los propios instrumentos del Estado. A mí me parece que es el gran escándalo. Pero bueno, como aquí lo que se hace en méritos para continuar es hacer este tipo de fechorías por parte de los miembros del gobierno, estoy seguro que Marlaska tiene asegurado una gran continuidad y un gran futuro dentro de este gobierno, salvo, vamos a ver lo que pasa hoy cuando se cierren los colegios electorales en Madrid, ¿no?
Esa pasión por las fechorías yo creo que va a llevar a muchos miembros del gobierno a dejar el ministerio o cargos, pongamos por ejemplo tipo la fiscalía, para directamente entrar en preventiva, pero bueno, ese es otro tema.
Eso si hay justicia.
Si hay justicia, sí. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero creo que os quedáis muy cortos, porque la campaña contra Madrid y contra Díaz Ayuso lleva 2 años. Han sido 2 años de acoso y derribo como no ha habido nunca, creo yo, contra ninguna administración autonómica y probablemente contra ninguna persona. Ni siquiera en los días más, no sé si llamarlos gloriosos, de Esperanza Aguirre, había una campaña de ese calibre como la que se ha hecho aquí, que se la ha llamado loca, que se ha desprestigiado
bueno,
todo
además,
lo que ha hecho, que se ha saboteado el
Fundal.
Estas que
van de feministas profesionales atacando a una mujer, por ser política, por ser de derechas, es decir, toda la escoria propagandística es verdad. Nunca ha habido una campaña de denigración personal y cuando vieron que resistía, una campaña mayor de agresión política a la única comunidad leal, que es además la que más aporta al poco común, que tiene narices.
O sea, estamos hablando de que se ha saboteado un hospital público. A ese punto hemos llegado. Sí. Quiero decir, a ese punto ha llegado la izquierda. No estoy diciendo, obviamente, que esto haya sido Iglesias que haya mandado a sus pirracas a sabotear el Zendal.
Sí. No, porque pero eso estaría más cerca a Mónica. No que es del mismo género.
Exacto, pero no es ni siquiera necesario. Es decir, ha sido tan brutal la campaña que se ha creado el ambiente para que un descerebrado del Zendal diga, pues voy a desenchufar las máquinas para joder, con perdón de la expresión.
No,
o sea, hasta
y no
ese
ha sido
punto
uno solo, ha sido varios días. Y como son, porque es que la derecha es tan delicada, hay que reconocer que lo de sanidad no ha acertado siempre, excepto en no poner cámaras, porque decían que violentaban. Con esta gentuza de las mareas blancas, en cuanto pusieron cámaras, se acabaron el boicot.
En cuanto hubo una
oye,
denuncia,
que desenchufaban a los terminales, que estaban fatal.
En cuanto hubo una denuncia y se dieron cuenta de que
iban a
esto no es una broma y aquí
exacto.
A ver cómo acabo, se acabó.
Tardaron una semana en contemplaciones de típicas de médicos tapando médicos.
Sí, yo de todas maneras, es verdad que yo creo que efectivamente en ese terreno se han rebasado muchos límites. Pero nunca hasta ahora, los 40 años que llevamos de democracia desde el 77, nunca se habían utilizado instrumentos del Estado, por ejemplo, un ministerio de Estado, que un ministro diera un mitin en los términos que dio Marlaska. Que sí. Marlaska, de
y
pronto...
la directora de la Guardia Civil.
Y la directora de la Guardia Civil. Que Marlaska, en el momento que se organiza todo ese paripé de este enfermo que manda el sobre con la navaja, etcétera, etcétera, poniendo de los muchos, como hoy cuenta Leire Iglesias en el periódico, que lo lleva haciendo 40 años, poniendo su remite de la dirección, etcétera, etcétera, se organiza el gran Pablo y el ministro del Interior se va a una televisión para comentar exactamente esos mismos términos, cuando todavía no nos ha aclarado cómo es posible que un sobre con los sujetos casquillos pueden llegar al antedespacho del ministerio, que es un auténtico búnker, como todos sabemos, que y le llega allí, no se ha aclarado, eso todavía no se ha aclarado absolutamente nada, se va a una televisión a provocar el escándalo. Otra ministra se va a llorar a una televisión diciendo qué está ocurriendo.
La vicepresidenta,
cuando su propia
vicepresidenta, que se derrumba con la navajita platea, se derrumba y finge, pero vamos, ni María Salomé en La Pasión de Cristo. Brumba, y como venía de la peluquería, que es de donde viene siempre Yolanda Díaz, se derrumbó. Yo digo, está descubre las tres capas de calzoncillos de Ferreras, porque es que se dio un golpe contra la mesa, fingiendo dolor, la payasada. Yo, el sobre, cuando Marlaska saca el sobre dirigido a sí mismo, mira, porque ya no está Pillarejo, sino estaba grabado Marlaska diciendo, a ver cómo queda ese sobre. Porque era tan evidente que se lo autodirige para culpar a alguien, y luego resulta que estaba encubriendo a los que sí, de verdad, eran ilegales contra la policía, los que habían agredido a su policía nacional, a la que representa, que son los pirracas del marqués de Galapagar, los matones, delincuentes comunes. O sea, yo estoy contigo en que lo de Marlaska, mejor dicho, toda esta historia de encubrir una agresión real, inventándose una agresión ficticia, es lo más asqueroso que ha habido.
Y venimos,
llevamos ya,
Federico,
45 años, desde el 77 al 21, 44 años.
De la Ferpe de los Cobos, es decir, un ministro,
sí,
el entorno del ministro, a instancias de la Moncloa, porque no olvide por qué eso venía a estar, sí, de la Moncloa, se le ordena a un responsable de la comandancia de la Guardia Civil, como está acreditado en una sentencia de la Audiencia Nacional, se le ordena que cometa un delito, que es
el
deje de ser
delito.
Policía judicial, para que traslade al gobierno lo que se está ocurriendo y para que una política de control de riesgos, para que toda la investigación en torno a la manifestación del 8M no salpique primero al delegado del gobierno y sucesivamente a los distintos,
claro,
niveles del propio ministerio. Es que eso ha ocurrido y además está acreditado en una sentencia en los términos que hemos conocido.
Y que le veta, primero le ordena el peor delito que se le puede achacar a cualquier empleado público, que es no obedecer al juez. A la ley, al juez, porque actúa en funciones de policía judicial, está bajo un mandato judicial. Y luego encima se le veta, por respetar la ley, su ascenso al generalato. Es decir, se le chantajea primero y después se le castiga por cumplir la ley. Y esa especie de mamarracho, que no hay más que verlo, ahí sigue de ministro del Interior.
Bueno, y viniendo, no olvidemos que por hacer lo mismo que a él le hicieron en el célebre el sumario del Faisán.
Sí.
Que incluso él ordenó una investigación.
Hasta
diciendo,
que cambió, y entonces cambió de bando.
Claro,
cambió, gracias a esa organización criminal.
El gobierno o el partido que le promovió al Consejo General del Poder Judicial a través de Rajoy, pues se convierte en una organización criminal y lo,
sí,
dice,
señor,
en un meeting. Un ministro, sí, un, sí, ministro, y además magistrado en excedencia, que puede volver a la carrera en cualquier momento.
O a la Fiscalía General del Estado, nunca se sabe.
Ojo, ojo, que...
Bueno, era lo que apetecía
que
en
Garzón
su momento.
Que Garzón el Bailón, que quiere volver.
Bueno,
que aún lo podemos ver de ministro de Justicia. O sea, Sánchez ha demostrado que es capaz de todo.
De cualquier cosa.
De todo. O sea, porque alguien que en el Parlamento ataca a Díaz Ayuso, el Parlamento, el presidente del gobierno en las Cortes, que dice, le dice a Abascal que han ido a provocar cuando él ya sabía que había sido su vicepresidente el que había apedreado a Abascal. Hace falta ser, bueno, es Lenin, es Maduro.
Bueno, hay una frase tremenda que marca una frase de Pedro Sánchez diciendo, ha rebasado una línea que
es
a partir
la última
de ahora,
vez.
La última vez que la pasan, sabiendo cuál era, sí, todo el entramado que había detrás.
Yo recordaba en El Mundo el otro día dos frases que se dicen antes del asesinato de Calvo Sotelo. Su señoría ha hablado por última vez y otra, su señoría morirá con los zapatos puestos. Que se lo dice José Díaz, el jefe del Partido Comunista. O sea, y lo mataron los escoltas de Prieto, los pirracas de Prieto, la motorizada.
Pues se le ponen a uno los pelos de punta al escuchar esas frases.
Bueno, es
y al
que
recordar
todo lo que han hecho es el 11M sin muertos. Lo de borrar, en el caso del delito, borrar la escena del crimen, que es Vallecas, y crear una escena paralela, inventarla, que son las agresiones. Dice, vamos a ver, que aquí la escena del crimen son los vagones y la ropa de las víctimas. Ese es lo que hay que investigar. No, se destruye. Y vamos a querer otra. La mochila, la Renault Kangoo y el Skoda Fabia. Pero si esos no estaban allí, si la escena...
Lo que se llama una cortina de humo.
Exacto, y crear una escena paralela inventada que es exactamente lo contrario que el crimen de verdad. Ahora, han tenido una desgracia, que es que como eran 20 policías los que fueron apaleados y pateados por los pirracas, eso se filtró. Que si no, y el de justicia y la fiscal general del Estado, imagínate que hubiera sido Abascal el que le da una patada a un macaco de estos.
Abascal no. El primo del sobrino de alguien casado con Abascal ya habría sido...
De hecho, en las explicaciones posteriores a lo que sucedió en Vallecas, el propio Pablo Iglesias dijo que había sido Abascal quien había ido a provocar a los violentos. Bueno, comentabas tú esta mañana, Federico, que te había encantado la columna hoy de Arcadi, dedicada a Pedro Sánchez.
Está muy bien.
Yo he contado 220 adjetivos, pero me he podido equivocar, ¿eh?
No, yo me tengo que poner a ver qué más se puede añadir
me
a
encanta,
eso.
Me encanta apunte, me encanta. El de apunte, ¿cuál? Es uno de los que... Apunte.
A mí me gusta uno
que llamen apunte,
es
me parece.
Bu.
Y luego Echacuervos, que nunca lo había escuchado, reconozco que nunca
pone
lo había escuchado.
Pone Correlindes.
Pues es que son 220,
Correlindes,
Federico.
Era uno de los favoritos de Camani. Camani, ¿sí?, dedicó varias columnas a llamar tonto intenso a Javier Tusell, porque le había puesto tonto intenso, por aquello de democristiano y tal. Entonces un corrector automáticamente será intenso. Y claro, ya con lo de intenso ya, entonces... Recuerdo que Majagranzas y Correlindes eran los favoritos, que se debe decir mucho
para,
en Murcia.
Para poco.
Para poco está muy bien.
Está muy bien también. Bueno, en fin, si se quieren divertir, aquí tienen la columna de hoy y ya en el diario El Mundo, por supuesto. En 3 minutos está previsto que vote Pablo Iglesias. Va a ser el candidato más madrugador, Federico, en Galapagar, en el Colegio Público La Navata. Horas más tarde lo hará Irene Montero. No lo van a hacer juntos. Es un... gesto importante bajo mi punto de vista, pero esto no quiere decir nada.
Es que cada
es una
uno
percepción
duerme.
Personal.
Ya se lo dijo una vez Cayetana. Personal. A mí me hace eso mi marido y duerme en el sofá.
Pero lo lógico sería ir a votar juntos, ¿no?
Hombre, digo yo. Si estuvieran juntos, sí.
Porque ellos sí que tienen con quién dejar a sus niños sin
tienen
ningún tipo
hasta,
de problema.
Hasta servicio para pasear perros.
Para todos los, ¿cómo ha dicho Tezanos? Los que
los
iban,
tabernarios.
Para todos los tabernarios.
La tabernidad, tabernarios y taberneros todos. Yo estoy dispuesto, ya he dicho, a brindar, pero con
bueno,
Fanta de naranja.
Que nada, en 2 minutos.
Contra tenazas.
Abren los colegios electorales y las recomendaciones las venimos contando desde primera hora de la mañana. Federico, de 10 a 12, los mayores de 65 años... De 7 de la tarde a 8 de la tarde, aquellos que tienen COVID o sospecha de tenerlo.
Y está perfectamente organizado. Hay que ir tranquilamente. Te llevan como igual que la vacuna, igual que en el Cendal. Si es que te van llevando, si es que está tan organizado.
Está muy bien.
Yo es que además oigo hablar a Escudero y ya me tranquilizo.
Sí. Isabel Díaz Ayuso acaba de publicar un tuit en su cuenta. Hoy es el día. Es lo que acaba de tuitear la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta personal de Twitter. Y ella también va a votar dentro de nada una hora, a las 10 en punto, en el Colegio La Inmaculada Marillac, el que es el que le corresponde. Así que, bueno, la siguiente hora va a ser muy de candidatos, Federico.
Bueno, pues Colacel, para todos los que están ayudando a que se pueda votar en Madrid, que es lo que han tratado de impedir. Socialistas y comunistas con la moción de censura y centristas vendidos ya al PSOE aceptando las mociones ilegales contra la convocatoria de elecciones y luego presentando un incidente de ejecución para que no surtiera efecto. Que yo no había prestado atención a eso hasta que el otro día lo explicó Martínez Almeida. Dice, no, es que no bastó con que aceptaran lo que sabían que era ilegal en la mesa. Es que además ellos mismos presentaron un incidente de ejecución para que no fuera legal la convocatoria de elecciones. Eso es Arrimadas, eso es El Mundo, ¿vale?
El papelón de Ciudadanos ha sido tremendo y les va a llevar a donde les va a llevar.
Vamos a ver si les va a llevar, pero les debería llevar a elecciones en Andalucía. Porque un partido que está en venta, ¿qué digo?, en subasta, ¿cómo vas a tener seguridad un poder como el andaluz en una... Oye, que es una región que tiene más población que Israel.
Eres optimista, Federico, porque en venta sería si todavía no se hubiese vendido.
Bueno, subasta. No. Uy, pero hay gente que entra otra vez. Esto es como las apuestas deportivas, van cambiando. ¿Quién marca el segundo? ¿Quién marcará el tercero?
Aquí hay alguien dispuesto a venderse y alguien dispuesto a comprar y sobre todo con ningún escrúpulo para lo que sea. Pues eso, sí. Y todos sabemos quiénes son unos y otros.
Bueno, pues para la gente que está cuidando, tanto los policías como los que están ayudando a la gente para que vayan tranquilamente a votar, con la CEL.
Vamos a escuchar a Lucía Prieto.
A ver, Lucía, muy buenos días.
Buenos días, Federico. Hoy os traigo energía, vitalidad y mucha, mucha salud para nuestra piel y para todas las estructuras de nuestro organismo, porque en todas ellas se encuentra el colágeno, una proteína cuya producción empieza a decaer muy temprano, a partir de los 35 años, y que podemos reforzar desde dentro y con la tecnología más efectiva y eficiente del mercado, la de Mundo Natural, con la Celantios. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí en esta casa conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada, y también la vitamina C, que nos ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos de forma endógena el colágeno que necesitamos para luchar contra esos radicales libres que no nos gustan y que provocan envejecimiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejando KO a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antios de Mundo Natural. Llamen al 914460000. Si lo prefieren, consulten en la web www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, si hoy gana el bien y pierde el mal, las promociones en Madrid y en lo que es ya la segunda capital cultural de España, que es asombroso, que es Málaga, o sea, las de Caledonian... Van a ser...
Vamos a enviar a Caledonian a los buenos candidatos, ¿no?
Sí, les vamos a... Iglesias a Qatar.
Bueno, Caledonian, tú lo has dicho, Federico, tiene varias promociones en Madrid, pero en concreto nos vamos a fijar en dos de ellas que son extraordinarias, son diferentes, ¿eh? Porque una de ellas está en el centro, en una zona muy cercana a la calle Pradillo, donde estaba la antigua sede del diario El Mundo, en concreto en la calle Javier Ferrero.
Y el juzgado de lo civil, donde algunos cambiamos de estado, casarse en Pradillo...
Y donde registramos a nuestros hijos y donde se casaron y se han casado algunos. Sí. ¿Tú te casaste en Pradillo?
Me tiraron el arroz que sobraba de los novios. Es que yo no quería casarme.
¡Qué maravilla! Bueno, sí. Pues...
Llovía. Y menos mal, y con dos amigos y un ujier... Oye, pero mira, desde entonces...
Sí, qué romántico, de verdad.
El día que me casé también llovió mucho y, oye, las cosas van aparentemente muy bien.
Sí.
Bueno, pues en la promoción de Caledonian en la calle Javier Ferrero no sobra absolutamente nada. Es extraordinaria, está en una zona maravillosa de Madrid. Los mejores servicios, las mejores calidades y también las mejores comunicaciones, Federico. Pero luego están los chalets individuales en el Aravaca, en los Altos del Hipódromo. En la segunda parte, en la segunda fase, los Altos del Hipódromo 2, casas individuales, sostenibles, con jardín, con ventanas exteriores en todas las habitaciones para disfrutar y, por supuesto, insonorizadas para no tener que aguantar a los vecinos. Y
eso es esencial.
Y la que a ti te tiene ahí muy interesado, que es la que está en Cortesino, en Málaga.
Sí, sí.
¿Verdad?
Que Málaga es el gran futuro. Es un entorno exclusivo. Es impresionante.
Lo decía Alexandre, la ciudad del paraíso, Federico.
Tiene unas vistas, Federico. Se ve el mar en el horizonte.
Sí.
Y, bueno, todo un escenario verde absoluto. No sé si son campos de golf. Yo creo que sí que hay algún campo de golf cerca.
Es el mejor cultivo vegetal del mundo. Es más, ahora que se va a hacer carnívoro, Bill Gates, que por eso se divorcia. Tanto comer pienso para humanos... Y van y se divorcian.
Yo estoy traumatizada con esa
noticia. Ya verás a qué Georgina Rodríguez aparece en el horizonte y comiendo chuletón.
Y me gustaría conocer su DNI, la edad que tiene, pero bueno.
Ya te lo digo yo, parte por la mitad la que tenga vida.
Bueno, estábamos en Málaga, en Cortesín, viviendas ecológicas en un entorno exclusivo, con puertas y con ventanas al mar, Federico.
Málaga, que para vivir todo el año. 2000 años, Malacca.
En Caledonian.es. Ya te vi que ayer te lo pusiste en el ordenador, lo estabas viendo, las promociones.
Es que...
Sí, estabas ahí cotilleando.
Es que para los que hemos nacido en el monte, lo de tener una salida al mar, en Teruel es imposible, pero uno como humano aprovecha. Y yo recuerdo las veces que iba a la casa a Marbella con Antonio Herrero, y luego en la Buchinger, que he estado dos veces, claro... Es que Málaga es toda una costa, porque aquello no sabes muy bien en qué pueblo estás.
Sí.
Tuve yo hasta un instituto que pusieron a mi nombre, los liberales, en Manilva, y luego me lo quitaron los socialistas.
Vaya.
Yo no quiero el instituto, yo no quiero ni calle en mi pueblo ni nada. Cuando me muera que hagan lo que quieran, pero no, en vida nada. Pero tú sabes lo que es coger una playa y ver que no acaba aquí.
No me hables de playa, Federico. Con esto del confinamiento veo el mar y se me caen unos lagrimones.
Ese clima.
Oh, qué maravilloso. Que en Marbella duermes con manta como en Teruel.
José. Vamos a hacer una pausa porque ya tenemos a nuestros compañeros dispuestos en otros dos colegios electorales.
Ya se está votando.
Y ya se está votando, sí.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Sacaba Pilar Díez unos fragmentos de una de las columnas más abyectas. Mira que es difícil, porque lo han puesto difícil, de una tal Mariola Urrea,
sí,
que no sabía quién era.
En el programa,
bueno,
sí.
Pues currículum, Marlaska no es el único caso. Esta es profesora de Derecho Comunitario en la Universidad de La Rioja, nacionalista navarra, es decir, vasca. Dicen mascota, esto es un poco crítico, de Daniel Innerarity, que es de estos que están en un sitio pero en el otro, ya sabes.
Y es una nulidad intelectual.
Total, absoluta.
Innerarity.
Tertuliana en la SER, especialmente, odia especialmente a Abascal. Dice, calumnista en El País, asesora para universidades con el ministro Bert. Y su marido, porque aquí siempre van por colleras o por parejas, menos los marqueses, José Martín Pérez de Nanclares, juez en el Tribunal Europeo de Justicia, propuesto por Margallo, catedrático de Álava, cercano al PNV. Si es que los pone el PP. Es que los pone el PP. En fin. Bueno, ¿cómo está el tiempo? El tiempo hoy es esplendoroso en la ciudad de Madrid. Es un día para votar. Nos vamos a ir a 21 grados para después dar un paseíto tranquilamente. La máxima ya es calor, ¿eh? En Sevilla 28 grados.
Sí, señor.
Y el padre Betis, luego Guadalquivir, amigo mío, esto ya, en fin. Y en cambio, en la mínima, ahí está Palencia y Soria. Bien, y Lugo, la gélida Lugo, un año perdida, yo creo que arrestada por Feijóo, que vuelve por sus fueros. Y da la mínima otra vez, 3 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a recordar que como gane el bien en Madrid, los negocios van a prosperar. Va a haber muchísimas fusiones, compras de acciones, asociaciones. Incluso es posible que el IBEX 35 cierre de una vez ese pasquín totalitario y asqueroso que dice que los que apedrean los mítines defienden la democracia, que eso es lo que dice hoy el panfleto llamado El País. La Pravda o Izvestia, según. Antes decía Santi González que Izvestia sí, para público. Yo le puse a los dos. La Pravda, que es como llaman los comunistas españoles, a Pravda, que ellos dicen él, pero es la Pravda, que es la verdad.
La verdad.
Y luego Izvestia, que además, como escrito en cirílico, es con B alta, es Izvestia, que suena mejor porque es más Izvestia que era público, Pumbi. Bueno, pues eso. Pero aparte de estos, que son empresas quebradas, que a lo mejor a alguien le gusta tal, hay empresas para fusionarse, para adquirir acciones, y además ahora que se divorcia Bill Gates, pues va a haber, bueno, en todo el mundo de la red, ¡paf! Esto va a estallar. Y ahí tenemos Luis Fernando Quintero, InfoCif, para enterarnos.
Eso es, va a haber verdadero hambre inversor y para eso tenemos InfoCif en libre mercado. Entramos, abrimos esta fantástica herramienta en la que vamos a conocer todos los datos importantes de las empresas españolas, todo lo que es necesario conocer para poder tomar una decisión, también los informes de riesgos o de impagos, y que si finalmente tenemos intención de abordar esa operación, detrás está Gedesco, que nos ofrece financiación.
¿Cómo está hoy la bolsa?
Bueno, el IBEX 35, Federico, amanece igual que ayer, con buen tono. Se está notando un 0,6% en este momento. Supera ampliamente los 8.900, tanto que hace pensar a los inversores que es probable que veamos en el día de hoy o a lo largo de lo que queda de semana ese asalto, ansiado asalto, a los 9.000 puntos. En este momento el IBEX 35 está cotizando en 8.950.
Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE.
Pues hablamos del documental dedicado a Héroes del Silencio que ya podemos ver en Netflix. La cinta está creada por el cineasta Alexis Morante y Antonio Cardel y cuenta el ascenso y el éxito de la banda zaragozana hasta su repentina desaparición. Gracias a este extenso archivo audiovisual vamos a conocer anécdotas y curiosidades del grupo.
Bueno, anda, que no uso yo a veces la de Entre dos tierras contra Zapatero. No seas membrillo. Eso es tan de Zaragoza.
Membrillo, mira, otra.
No seas membrillo.
Que podría, no sé si
¿no está membrillo?
Es que no lo sé, es que son 200. ¿Qué te he dicho?
No, lo ha, ¿no lo ha puesto por orden alfabético?
No.
Bueno, por orden analfabético, que le pega más sí, al personaje.
Solamente le falta el continuará.
Petrus incuntis.
Incuntis, o sea, Pedro, todo junto.
Pedro es todo, ¿no?
Todo esto es Pedro.
Todo esto es Pedro, sí.
Y aún queda más. Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida, si te parece, nos vamos a ir al Colegio Joaquín Turina, que está en el distrito, en Pinar de Chamartín, en Ciudad Lineal. Allí vota Gabilondo, Federico, y es muy curioso lo que sucede en este distrito. Al final es un reflejo de los resultados de todo
ese
Madrid.
Ese es el que da la media, ¿no?
Es el que da la media.
En Ohio.
Y antes Zaragoza también daba la media.
Si da tanto la media, cabe la posibilidad de que Gabilondo, ni siquiera Gabilondo, se vote a sí mismo.
Es que yo creo que la han confundido tanto que ya no sabe.
Bueno, es un distrito muy particular porque es muy variopinto y en concreto donde se encuentra el Colegio Joaquín Turina, que Daniel está allí ahora mismo y luego hablaremos con él, donde vota el candidato socialista, está muy próximo a la calle Arturo Soria, donde en las últimas elecciones ganó el Partido Popular, también muchos votantes de Ciudadanos en esa zona de Madrid y bueno, será interesante ver qué es lo que sucede.
Mira, toda esa parte cuento en la Vuelta del Comunismo, es donde se decidió la guerra civil de Besteiro y los anticomunistas contra los comunistas. Allí, en la calle Arturo Soria, allí tenían la sede de los comunistas estalinistas que no creían que se hubieran ido a Francia y se habían ido todos.
Arturo Soria es una calle enorme, Federico.
Pues en un sitio que le llaman posición X, hasta que al final llega un tío de Valencia y dice, no, claro que es verdad. ¿Cómo que es verdad? Que pues, dice el mundo obrero, que no, que se han ido todos. ¿Pero cómo? La pasionaria. Negrín, todos están en Francia. Entonces, ¿quién queda? No, allí no queda nadie. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Que los habían convencido de que seguían aquí.
Bueno, pues,
en fin.
Gabilondo, no sé si habrá aparecido. Ya a esta hora de la mañana creo que todavía no. Ahí estará esperándole Daniel, a ver si aparece.
Sí, como espero, si que alguien... espero que no bofete a los de la mesa.
Es como si alguien tratase de convencernos de que alguien sigue en Galapagar.
Oye, hay que darle vueltas luego con Isabel en la Crónica Rosa. Hay que hacer la autopsia de eso.
Ese
gesto... No vaya esa pareja a votar juntos.
Bueno, todavía no ha acudido tampoco Pablo Iglesias. A lo mejor esa no.
Bueno, pero si ya sabemos que esté el trabajo de madrugar, levantarse. Uf.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Daniel Muñoz está en ese colegio Joaquín Turina, donde van a tener la suerte del advenimiento de Gabilondo.
Sí, ¿qué tal, Federico? Buenos días. Aunque todo el mundo está preguntando ¿en qué mesa vota? Nadie lo sabe, ¿en qué mesa vota Ángel Gabilondo?
Pero hombre, si eso va por letras, le tiene que tocar, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, todo el mundo pregunta a los responsables de seguridad, a la policía, nadie sabe nada, pero efectivamente va por mesa, con lo cual tampoco tiene demasiado misterio. Bueno, decir que aquí se vota con total normalidad, que ya se han constituido todas las mesas. Faltó un suplente a primera hora de la mañana, pero bueno, se pudo solventar sin más preocupación. Guillermo, por ejemplo, hemos hablado con uno de los presidentes de mesa y valora positivamente el protocolo de seguridad establecido en este colegio.
Solo ha faltado uno de los suplentes, estamos, ¿sí?, con los titulares, o sea que todo bien. Pues bien, yo creo que yo siempre voto aquí, las distancias de la mesa yo creo que las han ampliado. Evidentemente en esta mesa no cumplimos lo de metro y medio, pues porque son mesas pequeñitas.
Ahora mismo se vota ya con tal normalidad, pero ha habido un poquito de dificultad en los primeros minutos porque la cola, para que os hagáis una idea, da la vuelta al colegio, es decir, mucha gente está aprovechando la primera hora para votar porque evidentemente estamos en jornada
trabajo, guarderías.
Efectivamente. Entonces, los primeros minutos, un poquito de caos, una aglomeración importante. Vamos a escuchar este sonido.
De metro y medio a 2 metros. Oye, si hay gente para esta mesa, se me puede colocar en esta flecha de aquí, ¿vale? Miren las flechas, hay 2 carriles diferenciados.
Estamos escuchando al coordinador COVID, hay uno en cada colegio electoral y, tratando de ordenar, insisto, en esos primeros minutos a la gente que no, en fin, no se situaba demasiado bien dentro del centro, pero ahora mismo se vota con total normalidad y la prueba es que hablamos con los votantes que ya han ejercido su derecho al voto y valoran positivamente también este protocolo de seguridad. Vamos a escucharlo.
De los suplentes que los han tirado fuera, había mucho más suplentes que votantes, pero bueno, bien, me ha parecido todo bien.
Una guía práctica, Federico, para todos aquellos que quieran votar en este colegio o en cualquier otro. Es muy sencillo. Preferentemente que lleven el voto preparado de casa para evitar tocar lo menos posible. Uso obligatorio de gel hidroalcohólico previo a votar. Depositamos el DNI en la bandeja con la foto hacia arriba para evitar que en este caso...
Sí, porque si es con la foto hacia abajo puede ser Irene Montero. O sea, claro.
Aquellos que componen la mesa tengan que tocarlo, así lo evitamos. Mostramos el sobre cerrado a los miembros de la mesa, no nos retiramos la mascarilla en ningún momento, salvo si la mesa lo requiere, para identificarnos. Y lo más importante, en esto ha incidido mucho el Gobierno de la Comunidad de Madrid, los horarios. Se recomienda a los mayores de 65 años que acudan a votar entre las 10 y las 12 de la mañana. Entre las 10 y las 12 de la mañana. Alguno dirá, es que yo no puedo ir a esa hora a votar. No pasa nada.
Cuando pueda, no pasa nada.
Los mayores de 65 no tienen que esperar para votar, no tienen que hacer cola. Es decir, ellos llegan, entran, votan y se van. No tienen que esperar. Este matiz es muy importante. Y también esa recomendación para las personas sintomáticas o con la enfermedad que vengan a votar de 7 a 8 de la tarde. Esto en lo que a los electores se refiere. Si te ha tocado mesa electoral, también puedes estar tranquilo, disponen de 2 botes de gel hidroalcohólico, guantes desechables, 2 mascarillas FFP2 y una pantalla facial. Todo ello, evidentemente, lo dispone la Comunidad de Madrid. No hay que traerlo de casa. Lo comentabais antes, ¿por qué hemos venido a este distrito? Porque suele ser bastante representativo a la hora de pronosticar el reparto de escaños en la Asamblea de Madrid. Y basta comparar, o acudir, mejor dicho, a los resultados de las autonómicas de 2019, a las últimas. Fijaos, el Partido Socialista obtuvo aquí, en este distrito de Ciudad Lineal, 25,97% de los votos. En total, en la comunidad, 27,3%. El Partido Popular, 25,44%. En total, 22,23%. Ciudadanos, 19,8%. En total, 19,4%. Más Madrid, 14,36%. En total, 14,69%. Vox, 8,01%, en total 8,8%, y Podemos, 4,4%, en total 5,6%. Es decir, que se aproxima bastante al resultado final.
Sí, está más o menos 1, 2, sí, por cierto.
El margen de error de las encuestas.
Pues sí, señor.
Y entre todos, decir, apuntar ya un último matiz, que Ciudadanos hoy aquí se la juega en este distrito porque es uno de los distritos donde más votos recibió en 2019 y si hoy aquí, como parece, como apuntaban los sondeos, esos electores apuestan por el Partido Popular, va a tener difícil, muy difícil llegar a ese 5% para entrar en la Asamblea.
Muy bien, pues ahí en Puente de Vallecas, donde en el primer 11M, porque ya tenemos 2, el de los muertos y el de los vivos, el de los vivillos, donde apareció la famosa mochila inventada, la de la falsa escena del crimen, etcétera. Pues allí en Puente de Vallecas, que es, digamos, no es Vallecas, es Puente de Vallecas, hay que decir que son 2 cosas distintas. Vallecas vota más a la derecha que Puente de Vallecas, pero allí está Beatriz Dávila. Beatriz.
Buenos días, Federico. ¿Qué tal? Aquí sigo en el Instituto de Educación Secundaria Tirso de Molina, en Puente de Vallecas. Este colegio ha abierto las puertas de manera puntual a las 9:00 y los votantes más madrugadores llevan aquí desde precisamente las 8:15 de la mañana. Muchos de ellos con el voto preparado desde casa. Recordamos que esta era una de las recomendaciones para no tocar las mesas ni muchas papeletas y evitar los contagios por COVID. Y ahora mismo tenemos una larga lista de espera. Hemos visto cómo iban entrando de uno en uno, echándose gel de manos para desinfectarse, respetando en todo momento la distancia de seguridad y cambiándose la mascarilla. Recordamos que esta zona ha sido uno de los bastiones del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid en los últimos comicios en Puente de Vallecas. La lista más votada fue la del Partido Socialista, seguida de Más Madrid. Posteriormente sacaron porcentaje de voto de un 12% y un 11% respectivamente Ciudadanos y Partido Popular. Y también recordamos que aquí mismo Unidas Podemos fue la quinta fuerza política, apenas se hizo con un 9% de voto. Y un dato curioso, como recordábamos anteriormente, Vox obtuvo un 5% de los votos. Está creciendo y hemos podido hablar con uno de los apoderados.
Hemos comprobado las papeletas, estaba todo en su sitio. Ahora hay una cola importante para entrar. También nos ha preguntado una señora, ¡ay! El año pasado solo había un apoderado de Vox. Y digo, sí, pero es que hemos crecido. Este año ya somos 4 apoderados.
Oye, pues es muy interesante, Beatriz, porque eso significa que en una zona de voto de izquierda se está movilizando la derecha. Claro. Vamos, es el primer indicio que se me ocurre, porque en un sitio donde normalmente están acostumbrados a votar los de izquierda, si a primera hora de la mañana están ya haciendo cola, es que las ganas de votar están en la derecha.
Sí, habrá que pedir a los oyentes, por lo que estamos, nos están contando los compañeros y sobre todo las imágenes también que nos están enviando. Me acaba de enviar, por ejemplo, desde Becerril, Nuria Richard, algunas fotografías. Las colas comienzan a ser importantes en las entradas de los colegios, así que habrá que pedir a todos los ciudadanos paciencia, porque lógicamente pues sí, esto hay que hacerlo como es debido.
Afortunadamente hace muy buen día, ya lo dijo la presidenta, saldrá el sol, hará buen tiempo, y es verdad, hace muy buen día, porque si lloviera y tal sería un problema, ¿eh? Sí. Pero en fin, pero está...
Bueno, y seguimos pendientes de la Navata y no aparece Pablo Iglesias, tampoco Irene Montero. A esta hora casi que se nos va a juntar con la votación de Edmundo Val, que también estaba previsto que votase a las 9:30, y ya están abiertas prácticamente el 100% de las mesas se han constituido en la Comunidad Autónoma de Madrid, Federico. Así que, bueno, ya comienza con total normalidad la
presidenta, la presidenta que puede ser represidenta a las 10.
A las 10 en punto de la mañana. Pero como digo, de momento ninguno de los candidatos que había anunciado su participación lo ha hecho. Bueno, sí lo ha hecho Mónica García, que lo hizo por correo.
Sí, que no tendremos... es que no quiere tratos con la gente. No, como ella es piquetera, está en contra, quiere volar el cendal y esas cosas. Qué personaje tan siniestro. La pobreza menstrual de las madrileñas. ¿Cómo la medirá? ¿Cómo la medirá? ¿Es autobiográfica esa reflexión? ¿Cómo se mide la pobreza menstrual?
No, sobre todo que no el sectarismo te lleve a negar una cosa bastante evidente, que es el cendal, ¿no? Es decir, cuando tú estás cuestionando la supuesta inversión en sanidad, etcétera, etcétera, cuando haces una inversión, la
oye,
línea de
solo,
lo que es trayectoria
solo
150 realmente...
millones, que es solo que es un tercio, es el plus ultra.
Sí, sí.
1.200 es el Ministerio de Igualdad. Ah, es que se dice pronto, ¿eh?
Yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores de la izquierda previa a la campaña, porque es evidente, es tan evidente que en mitad de una pandemia tan atroz como esta, un hospital de pandemias es algo importante, es útil, es práctico, es bueno para el sistema, es bueno para todos, que esa negación pues no les ha ido. Yo he estado un par de veces, bueno, estuve una vez trabajando para un reportaje que hicimos aquí, y he estado un par de veces con mi madre, que la han vacunado allí y la he acompañado, y los comentarios que oías a la gente que estaba adentro, que estaba fuera, que estaba esperando, pues claro, todo el mundo era elogioso, porque llegas allí y ves ese pedazo de obra que se ha hecho además en medio año.
En una situación normal, a lo mejor puedes darle pábulo a ciertas cosas que no ves, pero desgraciadamente, por la pandemia que hemos sufrido, has tenido que tener contacto con alguna atención hospitalaria, te has tenido que vacunar, es decir, que lo has visto con tus propios ojos. Por tanto, frente a tus propios ojos, por mucho que te cuente, por mucho que te diga, se derriban las especulaciones, las hipótesis absolutamente ridículas, porque desgraciadamente hemos tenido una experiencia, hemos tenido una pandemia durísima, que o directamente, o familiares, o amigos, o vecinos, o conocidos. Sí, sí. Si es que,
oye, ¿tú lo has hay visto? Que decir lo que decías antes. Primero, esta es la continuidad de una campaña salvaje emprendida por la Moncloa, porque esta es un peoncito dentro de los la partida de verdad que juegan Sánchez y antes Iglesias, y es siempre Sánchez y Sánchez. Porque sin Sánchez no habría Iglesias y sin Iglesias no había Junqueras. O sea, aquí esa es la verdad del cuento. Pero cuando en Madrid, cuando en España ha habido 140.000 muertos, cuando precisamente en el Cendal se ha inventado sobre la UCRI, que es una fórmula absolutamente extraordinaria, que ha salvado a uno de cada siete que tenían que haber entrado en la UCI, ha entrado uno de cada siete, seis de siete no han tenido que entrar en la UCI. En la UCRI, a base de respiración, de oxígeno especial y tal, han evitado la intubación, que era uno de los problemas que luego había y que hay para la recuperación de los enfermos. O sea, alguien que es médico, aunque sea anestesista, los anestesistas no, en fin. Es que recuerdo un anestesista de Valencia y recuerdo otro, en fin, de peor. Pero ¿cómo puede ser tan sectario, tan borde y además tan estúpido? Porque al fin y al cabo, los que se ponen enfermos y saben dónde los cuidan, los primeros, recuerdo que nos lo comentaba una médico de atención primaria, llegaban llorando al Cendal por el miedo que les habían metido. Les habían metido el Jorge Javier y esta gentuza, que eran los que publicitaban toda la basura contra el Cendal, y salían llorando de agradecimiento.
Acaba de publicar Federico Narciso Michavila, que pasa por ser el responsable de una de las casas de encuestas, ¿no? De más God. Importantes, ¿no? Y de referencia, el siguiente tuit dice: he estado en procesos electorales en 20 países en todo el mundo. En muchos de ellos he visto el mismo respeto que hoy se ve en Madrid. En ninguno había visto tantas colas para ir a votar. Bueno, esto lo está diciendo. Es verdad que, claro, hoy es un día laborable. La
sí,
gente
bueno,
tiene
y también hay
trabajar.
Que ver también las medidas COVID que hay, evidentemente. Claro.
Las,
hay que
las colas.
Pero sí, lo que es evidente, y lo apreciaban casi todas las encuestas que se han hecho, es que la gente tiene muchas ganas de votar. Y ese nerviosismo se nota en las horas tan tempranas que eso ya se está produciendo, ¿no?
Sobre todo que en distritos de izquierdas, a estas horas, a las 9:30 que haya colas, es gente de la derecha que quiere dejar votado ya. Y luego ir
claro,
a...
Y bueno, y luego se van a hacer su vida, jornada.
Pues claro, claro.
Que recuerde la gente, sobre todo, que ya además tenemos pruebas de ello, no es porque estas sean las primeras, sino que ha pasado en otras elecciones, que es completamente seguro ir a votar.
Bueno,
que nadie se quede en casa por miedo, porque realmente lo hemos visto hasta en Cataluña, lo hemos visto que no pasa nada, que era algo que yo, por ejemplo, me asustaba, pero la realidad es esa.
Y con mucha menos seguridad que en Madrid. Eso sin duda. En fin, pues hacemos una pausita, salvo que nos traigan ahora alguna...
Sí, bueno,
alguna...
primero vamos a recomendar Nouvel Anzoulé.
¡Hombre! Claro.
Para ir a votar también hay que...
Mira, una de las cosas que he notado yo en la pistolera, que de pelo regular,
Mira, ¿sabes que hay una...
Debe ser la pobreza menstrual, incluye la capilar.
¿Sabes que tenemos el fenómeno vacuna de la fotografía de la gente que se está vacunando, que está muy bien y estupendamente, y se hacen virales las fotografías, ¿no?
Sí,
y hay alguno que vota, y que se despechuga ahí y luce estupendamente, y bueno, ahí está, ¿no? Pues luego está la foto del sobrecito, ¿no? De la votación, ¿no? Que
claro,
también es un clásico. Y hay que hacerlo en condiciones y con
Yo
el pelo
lo
limpio.
Lo he grabado y lo tengo. Esta mañana me desayunado ya con mi sobre.
¿Y te has grabado?
Me he grabado, ahora mismo te mando la foto.
Vale.
Con mi sobre, y además yo siempre digo a quién voto. Yo hago como si España fuera una democracia.
Bueno, está bien.
Digo a quién voto siempre. Luego me equivoco, a menudo. Yo creo que he votado a todo el arco de la... menos a los socialistas y a los comunistas, he votado a todos. He votado al PP, he votado a Ciudadanos, he votado a UPyD, he votado a Vox... O sea, ya he votado a todos, ya no me queda... Es más, si hubiera alguno más, seguro que también lo habría votado.
Bueno,
pero,
es que debiera ser así, Federico.
Como lógico,
debemos juzgar en función de lo que hagan o...
Y que el votante de derecha, especialmente liberal, cambia de opinión. Lo vamos a ver con Ciudadanos.
Pues Nouvel Anzoulé, Federico, para ir a votar con el pelo limpio, por supuesto,
sí,
y con algo de pelo, porque es que, es el clásico, el número uno en champú.
No hacen falta moños, lo que hacen falta es higiene.
Ideas debajo del moño.
Me parece que el moño está haciendo ahora mismo, está respetando la fila para votar,
El moño.
En la navata, sí.
A saber qué habrá dentro del moño.
Sí. Bueno. Mejor no nos lo imaginamos, Federico. Bueno, Nuguel Ansule, el clásico, el número uno, que pueden encontrar en su farmacia de confianza seguramente. Hoy vamos a saludar a la de Nuria Marco Pancorbo, en la calle Virgen del Val. Allí tienen todos los productos, Federico, de Nuguel Ansule.
Bueno, pues nada, una pausita y seguimos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, a ver, Rubén Fernández, hoy por dónde van nuestros adorables oyentes, escuchantes y radioescuchas.
Pues uno de los tópicos es referirse a los días de las votaciones como fiesta de la democracia. Hoy estamos en uno de esos días. Tezanos, director del Centro de Intoxicaciones Socialistas, se lo ha tomado de manera literal y ha encontrado el afterparty madrileño, las tabernas. Así que si os parece, vamos a visitar los colegios electorales y las tabernas para sondear cómo va la movida madrileña.
En Vicálvaro, histórico granero de votos de la izquierda en todos los colegios, colas kilométricas antes de las 9:30 de la mañana.
Tengo una cola para votar de 2 horas. La gente viene absolutamente entusiasmada y enloquecida. Ve la cola y no se va. Se pone en la cola y aguanta la espera. Nunca he visto nada similar. Esto es en el Pinar de Chamartín.
Colegio Público Breogán de Barrio del Pilar. Estamos empezando a entrar ahora y hay como más de 50 personas de cola.
Colegio Pablo Picasso del Barrio Pinar del Rey. La cola llega hasta donde yo no puedo ya ver. Más allá del colegio. Estoy encantada, porque además personas de todas las edades y se las ve muy, muy alegres.
Mi madre lleva más de un año sin salir por el resto de la pandemia, pero hoy ya la he duchado y la llevo aunque sea a cuestas, con la silla de ruedas, como sea. He hablado con mi vecino para poder sacarla. Hay que votar libertad.
Buenos días, soy extranjero, votante de Vox, y cada vez que digo que soy extranjero y voto a Vox, me dicen que soy gilipollas, que me van a echar y que cómo puedo votar ese partido. Y me orgulloso que estoy del partido.
Mónica García vota por correo para que no le hagan fotos en un colegio, que no sé si será la hostia, pero desde luego pijo es.
Acabo de votar libertad y ahora me voy a trabajar. Gracias a esa libertad, ahora me voy a trabajar después de haber votado.
Hola, os llamo desde Miami. Os cuento que por aquí un grupo de españoles bastante grande estamos comentando que hemos solicitado el voto a tiempo a través de la página web y todavía no nos han llegado las papeletas.
Les llamo desde Paraguay simplemente para comentar que por primera vez en muchas elecciones no nos ha llegado a nadie los sobres para poder votar. No hemos podido votar ni por correo que se puede aquí o en el consulado. A pesar de ser esto Paraguay y que el correo funciona muy mal, hasta ahora en todas las elecciones, en 20, 15 años, habían llegado siempre las papeletas a tiempo.
Mire, Pirracas era el gato de los libros de Celia y Cuchifritín escritos por Elena Fortún. Era un gato muy gracioso y se llamaba Pirracas.
Bueno, entonces ya tengo que archivar porque Celia Fortún, especialmente Celia en la Revolución, es uno de los mejores libros sobre la Guerra Civil. Sí. ¿Verdad?
Yo tenía una vecina en una casa que teníamos en un pueblo de Ávila que tenía un gato que se llamaba Pirracas en homenaje a Pirracas. Y no voy a reproducir lo que decía la vecina cuando Pirracas se escapaba de su casa. Decía de todo, pero vamos, se lo merecería bien.
220 adjetivos.
Sí.
Podríamos añadir. Es un reto, ¿eh? Para toda la gente que nos sigue, que además hay muchísimo filólogo, porque los vicios son contagiosos. Yo veo ya a Fray Josefo tirando de analogía, todos los que hacen Ovillejos, saca luego Santi González, porque claro, tenemos que llegar a 1,000.
Oye, pero mil adjetivos, Federico,
mil
¿pero tú
adjetivos
crees que hay
injuriosos? ¿Oh? lo hay. Yo
a ver los hilos.
Mañana tiro de María Moliner, sí. y del archivo de mi abuela,
de momento...
que tenía de Cuenca, traía unos cuantos.
Oye, pero
y mi madre
bien.
De La Rioja, ni te cuento.
Pues bueno, os cuento que en el Colegio San Agustín, en la calle Padre Damián, donde está a punto de votar Rocío Monasterio, acaban de montar el numerito las señoras o señoritas de FEMEN, del grupo este que directamente se desnuda para reivindicar, sí. No sé muy bien qué, porque hoy llevaban en sus espaldas pues diferentes escritos, no es patriotismo, es fascismo, en fin, han tenido que intervenir agentes de la Policía Nacional, lógicamente para que los ciudadanos que ya estaban votando...
¿Cómo odian a las mujeres? Sí. Esta gentuza. Muchas más que a los hombres.
¿Y qué poco les gusta que se vote?
A nada, hombre. Estas como las Pussy Riot, empezaron bien contra Putin. Pero, amigo, enseguida se han pasado al otro bando. Y ahora estamos, pues arderéis como en el 36, el Papa no nos deja comernos las almejas, que nunca pensé que Pitita para eso le pidiera permiso al Papa. Es un eslogan que nunca...
Es que las familias bien...
A lo mejor es
nunca
eso,
sabes.
Con dispensa eclesiástica, como exacto. Se decía antes, quién sabe, pero siempre me sorprendió.
Bueno, pues se las han llevado lógicamente arrestadas los agentes de la Policía Nacional y hay que...
A ver si agarran un pasmo.
Hay que decir que en ese momento lógicamente ya había muchos ciudadanos votando y muchos de ellos acompañados de sus hijos menores, porque claro, los niños
no
los
clase,
tienes que dejar,
pues
los
claro.
Te tienen que acompañar, aunque no sea lo indicado, pero claro, en muchas sí. Ocasiones... Es,
ahora, pero qué ganas de votar, ¿eh? Pues mira, la gente a votar en cola, pero alegre, eso apunta a la derecha. No me imagino un votante de izquierda, soy contento. Habéis visto el archivo ese de Monedero. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con un tío que tiene cobra 90 pavos y vota Ayuso? Claro, porque quiere ahorrar y mejorar.
Porque no cobra 400.000.
Porque no eres un ladronazo como tú.
Si cobrase 400.000, igual no vota. Por un informe
claro,
que no existe, igual no vota Ayuso.
Sin vergüenza. Pero si le quitaron hasta lo que se cobraba, lo que cobraba ilegalmente de la universidad.
Efectivamente. Hasta en eso ha mentido Pablo Iglesias en esta campaña, que digamos, la primera idea fuerza de su campaña era que si votaba todo el mundo de izquierdas, iban a ganar las izquierdas porque son mayoría. Lo comentabas tú con... el bolchevismo es perfecto, pero la realidad es que históricamente...
Para intentar anular las mayorías electorales.
Históricamente,
¿no?
Cuanto más se ha votado en Madrid, más ha ganado la derecha. Y, de hecho, hasta las elecciones que yo creo que será hasta hoy tenían el récord de participación, fueron la primera mayoría absoluta de Gallardón.
Sí, hay que decir que el máximo lo alcanzó Esperanza Aguirre, el 53% del voto. Ojo, vamos a ver hoy. Porque vamos a ver hoy, sumando PP y Vox, qué es lo que sale. Y Ciudadanos, que en teoría es un voto anti-izquierdas. Digo en teoría porque en la práctica ya sabemos para lo
sí,
que
sí, llama
ha
la atención, en fin, el ambiente de votación, porque normalmente las elecciones autonómicas siempre hay menor participación que en unas elecciones generales.
Y en
¿no?
estas entonces, que ni siquiera son municipales.
Yo creo que
esta
tiene un carácter extraordinario que explica la motivación que hay de ir a votar a todos los electores. Porque hay mucho en juego. Realmente esto es una... No solamente se ven temas de la Comunidad de Madrid, sino valores fundamentales del futuro de España, el futuro de la de libertad y el futuro de la democracia, porque nadie ha ocultado lo que pone delante de ello y hemos visto los métodos que se han utilizado. Y no hemos hablado de un tema importante, la última del gobierno, eliminar la declaración conjunta de las declaraciones del IRPF, meterlo de tapadillo en el mamotreto que se ha mandado a Bruselas y luego decir... Que bueno, que no es así, que lo que se ha mandado a Bruselas es una especie de borrador que está a expensa de una comité de expertos. Con lo cual, cuando ha llegado a Bruselas con esos comentarios, dice, bueno, ¿qué crédito nos merece un gobierno en esta cara?
Bueno, pero otra, Rivera, que es más mala que un dolor, la que está casada con Bacigalupín, que es uno... Ese matrimonio es un conflicto de intereses en sí mismo. ¿Cómo puedes estar compitiendo y descompitiendo y además isofotón detrás, en fin, tal? Pero esta... que se parece mucho a la pistolera de Rejón, como la pistolera de Rejón dentro de 5 años, o de dieta vegetariana, o sea, una cosa tal. Está dicho que no, que claro que se va a aplicar, que hay que recaudar, claro, ¿para gastar en qué?
Pero que hay que insistir que a quiénes afecta fundamentalmente.
Bueno, a los más humildes.
Exactamente, a las rentas de trabajo, que son las que pagan
las familias donde la mujer no trabaja, algunos jubilados o que han perdido su empleo y que precisamente gracias a esa dieta, oye, gracias a esa exención, son 3.000 euros, 4.000, oye, que te arreglan. para gente pobre. Hombre, esto para Monedero no es nada, claro, pero en fin.
Bueno, pues Daniel Muñoz se ha ido, Federico, al Mundo, al diario El Mundo. Y se ha ido al diario El Mundo, pero no porque fuese a la redacción del periódico de Paco, sino porque tenía intención de pasarse por el Colegio Pinar del Rey, que está al lado, es donde vota Santiago Abascal.
Sí, bueno, es que ha vivido durante mucho tiempo allí. Creo que ahora mismo no vive allí, pero sí,
sí, pero creo que las filas llegan hasta tu periódico más allá. Así que ya te está escuchando Daniel.
Bueno, Daniel, a ver, cuéntanos.
¿Qué tal, Federico? Buenos días de nuevo. No es que lleguen al diario El Mundo, es que han superado ya la entrada al diario El Mundo. Y hay que tener en cuenta, porque este es un dato muy importante a la hora de valorar, evidentemente, la participación que puede haber en estas elecciones, lo comentaba Carmelo hace unos segundos, lo comentabais ahí en la tertulia, que la cola, estamos hablando de filas de 3 y 4 personas. Si estuvieran haciendo una cola, una fila de una persona, la cola no me quiero imaginar dónde llegaría, es decir, probablemente rodearía incluso a la redacción, la sede que tiene aquí el diario El Mundo. Es decir, una cantidad de gente, yo no sé si va a haber precedentes o no, pero desde luego la participación es masiva. Habrá que valorar también y hacer la comparativa con otras elecciones que se han desarrollado en fin de semana y lo que contábamos antes, mucha gente puede estar acudiendo ahora porque luego tiene que ir a su centro de trabajo, pero en cualquier caso, insisto, una participación masiva, según lo que podemos ver, lo que tenemos ante nosotros, y aquí va a votar Santiago Abascal a las 12. A mediodía va a votar aquí el presidente de Vox, que ha dirigido la campaña de Rocío Monasterio y que la ha protagonizado junto a la candidata de Vox a estas elecciones a la Comunidad de Madrid.
Y aunque es un colegio, Federico, que está muy próximo al Joaquín Turina, está ya en otro distrito, el distrito de Hortaleza, está en la avenida de San Luis, y aquí sí que ganó Ciudadanos en las últimas elecciones.
Que eran lo que se llamaban los desarrollos urbanísticos de Madrid, la clase media, digamos.
Es todavía una zona muy popular también, muy próxima al pueblo de Hortaleza.
Pero muy próspera.
Efectivamente, muy próspera. Pero ya es otro distrito, el distrito de Hortaleza, que junto con Barajas, fueron los dos grandes distritos donde Ciudadanos ganó las pasadas elecciones.
Y el pueblo de Luis Aragonés, cuando era pueblo, entonces el barrio.
¿Verdad? El sabio de Hortaleza.
Exactamente. Zapatones, como le llamaban.
Sí. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, pero vamos a seguir informando de todo lo que vaya pasando. Y naturalmente, bueno, vamos a tener hoy el programa especial y además, por supuesto, conectaremos con Paco, con todos los medios decentes. No vamos a conectar con Pumbi, ni siquiera con A Última Hora, Dina.
Pues a partir de cierta hora, para echar unas risas no estaría tan mal.
Yo te conozco, Carmelo. Yo sé que no te vas a perder ni un tuit de Ana Pardo de Vera. Ahora comentarista del hígado, que no del corazón. Yo, cuando vi a Jorgeja, camarada, Jorgeja, las Brigadas Rojas de Telecinco, las Brigadas Rojas de Berlusconi, hay que echarle valor, ya pasarse a la política y presentar a Ana Pardo de Vera, diciendo, es una comentarista, bueno, de asuntos sociales, una sicaria de Pumbi, de público, que además tú le ves, apunta a todo, tú la ves, menos la inteligencia. O sea, sectarismo, obcecación, así, tú lo ves. Ahora, inteligencia no, ¿eh? No.
No, desde luego fue el mejor acompañante para un candidato soso, serio y formal.
Sí.
Que se presentó.
Ninguna de las tres cosas. Más que soso es borde, serio no, es de risa, porque ha cambiado 4 veces de orientación y formal. Formal, sí. Bueno, pues nada, una pausita y seguimos con más noticias y con la crónica rosa, con una nueva orden mendicante, la orden de los paquirrines. Uh-huh. Claro, esto de Rocito, han dado tanto dinero una mujer para quejarse, que
claro,
aquí todos quieren cobrar. Dice paquirrín, vamos a ver, yo he insultado a mi madre y a mí no me ofrecen nada. Así que ya está haciendo y tal, y siguen los efectos de después del desastre del Festival Taurino de Madrid, el pobre Ponce, lo que ha subido a las redes, entrando por detrás en el área de Anita Soria. Oye.
Eso lo tienes que explicar, ¿eh?
Sí, pero es así. O sea, primer plano. Imagínense, bueno, es que claro, los más jóvenes, que nos sigue mucha gente joven, no saben lo que eran las películas francesas de la Nouvelle Vague. Blanco y negro. Primer plano. Una mujer muy guapa, pero así como desvaída, cogida de perfil para que no se vea lo guapa que es, pero tú lo sabes. Bien, así como y detrás aparece la cabeza de un hombre. Detrás es detrás. Ella está aparentemente tumbada o tendida, boca abajo, porque por la formación de la, como tiene la cabeza, está boca abajo. Detrás aparece un señor. Primero sombra y luego ya no sombra. Luego es Enrique, es Ponce. Y este está como abalanzando sobre la nuca, como si la nuca fuera un solo.
Sí, como lo cuentas, es una imagen un poco vampírica.
No. Porque no llega al mordisco, sino que se queda como en una aproximación por detrás. Una aproximación, pero siempre claramente por detrás. Y ahí lo dejo. Ella se le ve aceptándolo sin entusiasmo, simplemente posando.
Distraída,
porque ella está en sí misma, en su belleza natural, porque es que tiene 22 años recién cumplidos, y claro, si es un poco más guapa se rompe.
Claro.
Y él, pues, detrás, ¿no? Una piraña, como el gato Pirracas, o sea, está ahí, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Total, que efecto tremendo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Noelia Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
A ver, ultimísimas noticias de la gran cita. Bueno, todo el mundo está sorprendido de la avalancha de gente ordenada, ordenada avalancha, de gente dispuesta a votar,
Yo que, por ejemplo, tengo mucha relación con los colectivos de AMPAs de los diferentes colegios que hay en el distrito de Hortaleza, donde está Dani Muñoz, por ejemplo, todas las fotografías que me llegan son de larguísimas colas, no solo a las puertas del Colegio de Pinar del Rey, a las puertas del Pablo Picasso, que está un poquito más abajo, por ejemplo, y en el Zaragüeta, en distintos centros, en el de Valdebebas, por ejemplo, o sea que sí que se ha movilizado la gente para votar, aunque sea muy pronto. Vamos a ver después a cuánto llega la votación, a qué cifras llegamos de participación. Y estaba rastreando hasta ahora Twitter, Federico, para ver si había alguna última hora. Tenemos ya las primeras palabras de uno de los primeros candidatos que ha votado. Ha sido Edmundo Val. Le vamos a escuchar. Él ha votado en el Centro Cultural Alfredo Kraus.
Es un día muy bonito. La primera vez que me presento como cabeza de lista a las elecciones. Y con mucha ilusión, con muchas ganas. Nos estamos jugando mucho hoy. 7 millones de madrileños. Y hoy es el día de votar y dejarse de gritos, de insultos, de descalificaciones. Hoy es un día para ir tranquilamente a votar y llamo a todo el mundo a que se desplace, que vaya a votar, porque es un deber hoy votar, porque nos jugamos mucho en Madrid.
A punto de depositar su voto también Pablo Iglesias, que está en estos momentos en la cola de ese colegio de La Navata donde va a depositar su voto. Y estamos pendientes también de Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular, de hecho, ha hecho un despliegue para que podamos ver la votación de la presidenta madrileña en directo. De momento nos comentan que está llegando al colegio, pero todavía.
Sí, ya está Noelia, está haciendo cola también y rodeada de muchísimas personas. La están haciendo fotos, grabando desde los balcones aledaños al colegio La Inmaculada Marillac, que es donde vota.
¿Dónde vota ella?
Estaba a votar entre ovaciones.
Sí.
Qué fenómeno.
Bueno, pues esperando a que le llegue su turno. Lógicamente, rodeada por
seguridad.
Sí.
Claro. Y en otro colegio, Rosana, como contabas, en el colegio San Agustín ha ocurrido esto que van a escuchar.
¡Es fascismo!
Estos son los gritos de estas activistas de FEMEN que se agrupaban en el colegio donde
el número enorme, debían ser 3, ¿no?
4, Federico me decía.
Fíjate, enorme multitud.
4, pues es en el colegio donde va a votar Rocío Monasterio. De momento, como decía Rosana, estas activistas han sido detenidas porque también son muchos los niños que están acompañando, por ejemplo, a sus padres en esas colas para ejercer su voto. Por lo demás, han abierto con normalidad los 1.084 colegios electorales en la Comunidad de Madrid desde las 9 de la mañana, o sea que parece que va a desarrollarse todo con normalidad. Y tenemos algún dato de última hora, en este caso no sobre la votación aquí en la Comunidad de Madrid, sino también sobre la pandemia. Federico, a partir de hoy, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, va a llevar a cabo una evaluación acelerada de los datos que le ha presentado Pfizer, un estudio con 2.200 adolescentes para que le deje aplicar la vacuna a los niños entre 12 y 15 años. De momento, esa evaluación no va a tener un resultado previsible antes del mes de junio y será entonces cuando la Unión Europea se manifieste al respecto de si
pues Noelia,
se comienza la vacunación.
Eso tendría fácil arreglo, como el cónclave. No salís de aquí hasta que no tengáis el resultado. Uh-huh. No, es que tenemos que ir a cenar. No, no se cena. No se cena. Una frugal colación y a seguir trabajando. Oye, en una semana estaba listo todo. Llevan dándole largas. Primero era porque Alemania no quería, después porque a Úrsula no le gustaba, luego porque es una pandilla de vagos y de incompetentes. ¡Qué gentuza! Cuando acabe esto deberían procesarlos. Mira que llevan enredando y enredando y enredando y vamos a ver y tenemos que evaluar. Parecen anodinas darias todos.
Hay que decir que este estudio, Federico, de 2.200 adolescentes ha tenido un 100% de efectividad la vacuna en estos jóvenes.
Fíjate lo que tendrán que estudiar, estos pelanas. En fin, bueno, Noelia, pues nada, muchísimas gracias.
A
y
vosotros.
Estamos abiertos a que todo lo que pueda ir pasando nos lo vais contando. Yo antes he tratado, gracias Isabel González.
Buenos días.
Buenos días. He tratado de explicar ese... ¿Qué es? Yo digo vídeo porque yo soy del plan antiguo, pero en fin, esas imágenes de Enrique entrando por detrás en el área de confort de Ana Soria, que se deja querer por atrás.
Por donde el descabello.
Sí, da la impresión de que va como a morderle sin llegar a morder.
El descabello.
No, sí, el morrillo, diríamos, sí.
El morrillo, es verdad.
Pero es que ya no tiene morrillo, es tan delgadita.
Joder,
que...
Si
no.
A mí lo que me llama la atención es que luego se queja de que los periodistas le hemos dado el verano, dice. Sí, el que nos lo ha dado, y gracias, se lo agradecemos profundamente, es él a nosotros con este tipo, con
Oye,
este
¿has visto
tipo de
ella cómo se deja hacer?
Ella, desde el primer minuto.
Pero sin ni siquiera sonreír, como una cosa normal.
Desde el primer día, Federico, además, claro, ella se sabe, como diría el clásico. No hay noticias hoy de Enrique Ponce, todo hay que decirlo. Hoy nos movemos entre dos sagas familiares, a cada cual más disruptiva o a cada cual más desestructurada, podrían decir los servicios sociales, ¿no? Por un lado... Rocito y todo lo que está pasando con el reality, ya sabes que van mandando como pequeñas pildoritas, spoilers de lo que vamos a ver mañana, y claro, en lo que han montado para el capítulo de este miércoles, pues hablan del testigo oculto. ¿Quién es el testigo que asiste a esa agresión de la niña a la madre? Porque parece ser que la niña en ese momento tiene un teléfono en la mano y hay una tercera persona. No era la época en la que los teléfonos tenían cámara, yo creo. O quiero creer, pero
no
era
fácil,
la época en la que
estoy
podías...
pensando, yo tuve el primero un Airtel y no tenía 2000, cámara.
Yo la verdad es que no me acuerdo. Federico,
por entonces,
pero vamos, no sé si eso está grabado.
No.
Si eso está grabado, realmente espero que sea un documento.
No, porque si estuviera grabado, habría constado.
Ni que se exponga.
No, habría constado en el auto judicial.
Dependiendo
si eso se
de lo
vio en los juzgados y hay una sentencia.
Porque lo que Rocito sugiere en el reality, en su docudrama, es que es la niña la que la está pegando ella, mientras la propia niña dice, no me pegues, para que parezca que quien le pega es la madre.
Pero qué más da si no hay más testigos que ellas y si no hay nada grabado.
Y la madre le dice, no, mi vida, no me pegues tú. O sea, no estoy haciendo ningún tipo de teatrillo, pero que, en fin, que como no me creo a ninguno ya desde que me has convencido he dejado de creerme.
No,
a todos.
Y aparte luego la orden mendicante de los paquirrines.
Pero espérate,
Fray
que es que ayer llegó Antonio Canales, Federico, y echó por tierra uno de los argumentos de Rocío durante el documental que luego contamos. Y en la orden de los paquirrines, como dices tú, pues hay un nuevo punchimbol en la cadena, se llama Anabel Pantoja, y Kiko Rivera, como su madre no le hace ni puñetero caso, y además es que hay que decirlo con todas las letras, pues ahora remete contra su prima. La ha dejado de seguir en Instagram.
¿Qué culpa tiene?
Que es una cosa muy madura, muy de adulto.
Sí. Ahora, rabia rabiña.
Y ya no te sigo en Instagram, pero además ha anunciado, eso sí, que ha interpuesto una querella contra su tío Agustín, y ahora decimos todas las cosas.
Vamos a ver,
yo sé cómo
¿ha anunciado
no de qué es?
O la ha puesto?
La ha puesto, ya la ha puesto.
Ya la ha puesto.
Sí. Y además...
Pues mira, eso es dinero.
Fíjate qué curioso, para pensar mal, ¿por qué? Pues porque dice que ha ido a los abogados de su madre a pedirles los objetos de su padre que figuran en el testamento y que le corresponden. Pero si Paquirri nunca había pedido ningún objeto.
Pero vamos a ver que eso está repartido por orden judicial.
Pero ¿quién está detrás de él para decirle, vete a pedirle los artículos, vete a pedirle
pero
los objetos?
Pero recordamos que eso se repartió entre las dos mujeres que tuvo en vida Paquirri,
pues,
la primera y la segunda, pues nada, y los descendientes.
Que nada, que no los encuentran en Cantora y está enfadado. Nada más decirlo de Bill Gates.
Está muerto y, está muerta de risa,
que
están Rosana.
Haciendo cola en el colegio donde vota Isabel Díaz Ayuso, los ciudadanos, para hacerse fotografías con ella. Hay varias
otra cola mayor.
Sí, y estaba, me hacía gracia porque ella estaba indicándole a una señora mayor cómo se podían hacer un selfie las dos juntas, y había un par de monjas también esperando para hacerse fotos con la presidenta de Madrid, la
candidata
a la reelección.
Nunca jamás se ha visto una cosa así, ¿eh?
Y justo en este momento está llegando también, por cierto, al Colegio San Agustín, Rocío Monasterio, para votar, y está votando ya Pablo Iglesias
solo,
con
en la
su
Navata.
Moño, solo.
Pues solo sí, sin la solo no, va acompañado de un señor que no sé quién es, pero bueno, no va acompañado de
pero
su
no va sin
pareja.
Su señora.
La otra vez ya lo hizo, sí, lo hemos estado comprobando, nunca
con los interventores de Podemos, pero va él solo, no va con Irene Montero.
Pues la otra vez tampoco lo hizo con la excusa de que tenían que quedarse con los niños.
Sí, sí, el viejo Tucuco.
No tiene niñera.
El viejo Tucuco. No, es que tengo trabajo.
Bueno, es que no se quieren eclipsar el uno al otro, ¿no? También.
Sí, esto es muy sencillo, porque es la luna nueva y la luna negra, o sea, nada. En fin. Oye, lo último que me has dicho era, aparte de lo de Canales, es que me ha...
¿Lo de Paquirrín?
No, después de Paquirrín.
¿Lo de Bill Gates? Que eso no
se
lo he dicho. ¿Sí?
Ya sé lo que ha pasado, seguro.
A ver,
que se ha hartado de pienso para humanos. Ha aparecido una Georgina Rodríguez.
¿Tú crees
le
que
ha puesto
Melinda,
un
la
chuletón,
vegana?
Le ha puesto un chuletón. Sí,
sí,
le ha puesto un chuletón por delante y Bill ha entrado. La duda, decía, es qué edad tendrá la Melindina.
O el mini Bill. Porque a lo mejor ella también tiene algo.
¿Qué
las
te apuestas las mujeres a que también, es Melindi? Sí,
ya. Las mujeres también.
Sí, sí, las mujeres también, pero los hombres al final el dinero lo tenía él.
Lo tienen los dos ahora,
sí,
¿eh? A
sí,
ver cómo repartimos
sí.
Los amigos y la pasa.
Ella es la presidenta de la fundación.
Sí, pero uh-huh. Las acciones las tenía él. Es verdad que ya no era pobre,
no,
pero
no,
él
no.
Era multimillonario.
Lo que os pasa a vosotros
casa.
Es que sois menos discretos. ¿Ves?
Claro,
que
porque
Melinda
somos de carril. Si lo dice, lo
Melinda
dice,
se habrá encontrado con
Dolores
un Toy Boy,
Delgado
o todo
de Garzón.
Lo contrario, un
Dolores
Silver
Delgado
Fox.
De Garzón. Yo prefiero los hombres, sé por dónde van.
Pero a Melinda no le vamos a conocer varón, ya lo verás.
Ya verás.
Porque
cómo
lo va a guardar en casa.
Si no hembra.
Pero a ver, Bill. A ver,
si no hembra. Bill o sale del armario o sale con un yogurín. Tipo Ana Soria, que nos deja turulatos.
¿Yogurín o Mac, o un Big Mac?
No, entonces era como T. ¿Cómo se llamaba el del equipo T? El grande, el Mazas este.
Ay,
M.A. Barracus. El del equipo A, Barracus. A lo mejor no sale un Barracus. O una Barracuda.
De verdad que hilamos unas cosas con otras de una manera.
Mira, cuando se tiene tanto dinero como Bill Gates... Tienen que suceder cosas gordas.
Sí, y tenemos que verlas en los medios de comunicación.
Exacto.
Serios.
Y eso quiere decir que en 48 horas empezarán los rumores casi siempre acertados.
A ver si empiezan a hablar los hijos,
¿sabes por qué?
Los empleados.
Porque hay abogados de por medio.
Mis abogados.
Ah, amigo mío, qué filtraciones.
Qué noticias tenemos más buenas en la crónica.
Sí, sí,
Rosa, el tiempo
fight. Sí, sí, sí.
Venga, vamos a desgranar las que vienen a Alaska y Bea. Además, Bea ayer estuvo con Chabelita. Bueno, que lo
bueno,
cuenta ella.
Chabelita, pero si es que parece
que
la desheredada de la tierra.
Madre mía, ni un simple WhatsApp a su madre para felicitarla por el Día de la Madre. Si es que luego dicen. Si
pero
es que
claro,
dicen,
es que no puede ser. Es que ese novio nunca nos ha gustado.
Yo no sé si es el novio o es ella misma.
No, no. Pero hay novios que te mejoran y que te empeoran.
Sí, pues
este,
aquí no sé. A ver
mal.
Qué nos cuente ahora. Costa.
Fatal.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.